Como un tsunami siento el aire entre mis dedos. El cielo avisa de que algo pasará. La mente en blanco presenta todos mis sueños, esos que por fin puedo alcanzar. Se pone el sol dejando un paisaje inmenso, con el color de la esperanza y del amor. Como una estrella deja huella mientras muere, eso es lo que tengo que aprender. En mi mano voy a ver que algo hoy puede suceder, y la euforia dejará un secreto al que gritar, un secreto al que cantar. Soy como el aire.
Son las 12 y 6 minutos del mediodía, sábado 14 de agosto. Está claro que no hay mejor verano que el nuestro, aunque estos días estemos sudando la gota gorda. Pero bueno, queda poco ya de esta ola de calor. Es verdad que tenemos la suerte de vivir en un país con infinitas posibilidades y este verano, el segundo ya con pandemia, toca disfrutar de nuestro entorno. Así que nosotros también vamos a hacer turismo en estos momentos con quien más sabe en este país que nosotros, que mi querido amigo historiador y viajero incansable, Pedro Madera. Buenos días.
Muy buenos días, tanto algo me debilita, pero...
¿Pero qué? Que te escucho regular. Estás con la bici, ¿no? Veo que estás al filo de la actualidad y vas en maillot por las carreteras de España, ¿no? Nada, no hay forma. Intenta buscar un sitio de cobertura, a ver si es posible que podamos recuperar la comunicación. Porque claro, es que comienza la Vuelta Ciclista a España... Y hoy Pedro Madera viene a descubrirnos algunos pueblos en los que podemos ver la Vuelta Ciclista y además pasar un día pues agradable, porque son pequeñas joyas que visitar y donde también te digo una cosa, la bici justifica la comida, porque otra cosa no. Pero en este país comer, vamos, comemos de maravilla. Y además, bueno, va a ser divertido charlar con Pedro en cuanto podamos para disfrutar de pueblos tan interesantes como, por ejemplo, Burgo de Osma. Estaremos en Molina de Aragón, que es un pueblo también con mucho encanto y con un patrimonio muy valioso. Monforte de Lemos también es un pueblo con mucho encanto en la provincia de Lugo. Visitaremos el Alto de Belefique, esa ruta que solamente con pensarlo me duelen las piernas. Y además con ese puerto estupendo que tiene donde llegan muchas veces nuestros ciclistas. Y terminaremos en Alcalá la Real. Pedro, ¿te tengo ya conmigo?
Estoy contigo, estoy contigo. Y me he salido a la calle aquí a sufrir al sol como si fuera subiendo a los lagos de Covadonga, que ayer escuché al equipo de deporte a los cuales admiro muchísimo y solo escucharles me cansaba yo, de verdad. Es que... Y ponen etapas planas, dices, esa es fácil, es llana, ¿cómo va a ser llana 200 kilómetros? De verdad, si mi coche se calienta y no sube, es un desastre físicamente.
Eso no puede ser, pero fíjate, son unos valientes todos estos ciclistas, es maravilloso el esfuerzo que, sobrenatural, ¿no? El esfuerzo que hacen subidos a la bici tantísimas horas, que a mí me parecen demasiadas, con esas mallas ahí ajustadas. Oye, por cierto, te tienen que quedar estupendas, ¿no? Con el tipín que tienes tú, ¿no?
Hombre, yo me quedaría muy bien, muy bien. Mi endocrino me lo ha dicho, ¿por qué no te pones un maillot de turismo, de ciclismo? Pero es que no me veo. Me he probado varios y no me veo. Yo ya soy más de pantalón de pana y sombrero mexicano porque me facilita más la labor.
Bueno.
Es que, además, fíjate, están tan flacos los pobres que ¿dónde sacan la fuerza? Cuando llevan 100 kilómetros va el malo de la peli y le derrapa al otro.
Sí, se le va
para adelante. Y el otro, tal, y dice el comentario, no van muy fuertes, pero ¿cómo no van muy fuertes? Si es que me canso yo, desde el sofá me canso, con el cafetito a las 4:30, 5, en fin, menos mal que Riflade me lo cuenta muy bien.
Desde luego que sí, que lo cuenta muy bien. Tú eres más de bici eléctrica, ¿eh?
Hombre,
te veo yo a ti en eso.
Bueno, yo tengo una teoría fantástica, es que la bici eléctrica ha salvado muchas crisis matrimoniales, porque lo veo aquí donde yo vivo, que yo veo los dos en una bicicleta y siempre tal, es que no me esperas, eso es como cuando te enseña a esquiar tu novia, o sea, yo me enseñó a esquiar una novia que tenía y fue motivo de crisis durante semanas, en cambio con la bicicleta no pasa eso porque te pones modo low y tú subes detrás y luego además... tiene otra ventaja añadida, que cuando llegas al restaurante llegas limpio y aseado, que es que, oye, debería estar prohibido. Ese tipo que llega a un restaurante, pide un asado y va sudando la camiseta. Es que, bueno, rompe la magia.
Desde luego, desde luego. Tiene muchas ventajas la bici eléctrica, pero no es lo que nos compete en estos momentos, porque 5 son los pueblos elegidos por Pedro y vamos a empezar esta ruta en Burgo de Osma, querido.
Sí, bueno, Burgo de Osma, he escogido la etapa 4 porque para mí es la etapa perfecta. Sale de un sitio que tiene un balneario, tiene un buen restaurante y tiene un museo del cerdo. Entonces yo ya, eso es un pueblo que para mí resume cualquier expectativa. Tú sales por la mañana a ver la salida, la firma de los corredores y tal, ¿y qué sales? Sales de tu balneario, después de un masaje, un buen baño y tal. Luego, ¿qué quieres algo de cultura? Pues puedes visitar el Museo del Cerdo, donde hay obra de Bela Zanetti, donde mi amigo, el genio, la familia Martínez Soto, desde hace años convoca en un concurso al mejor torrezno del mundo, que ya eso me parece un reto, y ahí acuden, bueno, ha estado Chumichumez, Camilo José Cela, grandes escritores, grandes artistas que participan en ese concurso y de paso van aportando sus obras. Y todo eso se junta con unas jornadas de matanza y con un pueblo maravilloso que es Burgo de Osma, que entre la catedral, la calle Mayor, Nuestra Señora de la Asunción, que es la catedral, la iglesia renacentista de Santa Cristina y el castillo, que está un poquito apartado hacia las afueras del pueblo, me parece un sitio perfecto. Y luego, además, repito, hay un balneario donde dan unos tratamientos maravillosos. Eso que se llama ahora enoturismo, pero que tiene una parte de, después de la caminata, te vas, te das un masajito, te relajas, sí, sí, una buena cena.
Ese es el punto de recarga.
Sí, no está muy en la línea. Pero los ciclistas no salen de ahí, no llegan ahí, por eso tenemos que estar preparados, porque llegan a otro pueblo que a mí me encanta, que es Molina de Aragón, que es, en días como estos, que hace tanto calor, yo siempre pienso el frío que he pasado en Molina de Aragón, lo que llaman el Triángulo de la Siberia Española.
Sí, 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 mucho frío normalmente, además sigue siendo uno de los pueblos de España donde más frío hace y donde se alcanzan los, bueno, muy por debajo de lo que viene siendo la media de frío, ¿eh?
No, se pueden alcanzar los 25, los 27 grados perfectamente. Es más, tengo un amigo, que es mi amigo Perruca, que organiza unos viajes por toda esa zona de Griegos, Molina de Aragón y Teruel para disfrutar del frío. O sea, el reto es, y curiosamente todos esos viajes se llenan en invierno. Bueno, pero ahora en verano podemos ir a Molina de Aragón porque es un pueblo estupendo.
Desde luego. Bueno, está a 1000 metros sobre el nivel del mar. Da gusto ir a este lugar porque todo el señorío de Molina tiene además una larga historia de batallas, de guerras, de conquistas, de reconquistas y claro, todo eso forma parte de la riqueza monumental y arquitectónica que tiene esta ciudad maravillosa.
Bueno, es que solamente la subida al Alcázar, al castillo, me parece espectacular, o sea, me parece un pueblo súper cinematográfico y el pueblo ahora se ha puesto muy de moda porque a las afueras de Molina de Aragón fue varios capítulos de Juego de Tronos se han rodado ahí, en el castillo de Zafra, que está como a 10, 15 minutos, con lo cual tú ahora ves por las calles a veces personajes vestidos casi de cornejo paseando porque vienen de representar las escenas de Molina de Aragón. Bueno, Molina de Aragón me parece un pueblo estupendo. A mí me gusta alojarme en un hotelito muy pequeño que se llama el Molino de Batán, que está a las afueras, pero es un sitio tranquilo que corre el río por los alrededores. Es un antiguo molino harinero, con un sitio estupendo, tranquilo, fresquito, de esos edificios de paredes anchas de 80 centímetros que no necesitas casi aire acondicionado.
¡Qué gusto!
Pues es una opción estupenda. Y luego, la verdad es que recorrer el pueblo es estupendo porque está la Plaza de San Pedro, la Iglesia de San Gil, el Puente Romano y lo que tú bien decías, subir al castillo, que se puede subir en coche por la parte de atrás del pueblo, por un camino de estos que llaman compactado, lo que se dice en inglés metal road, sin asfaltar, pero puede subir arriba y las vistas son espectaculares.
Oye, y a la hora de ser sociables y sentarnos a la mesa, pues habrá que probar cualquier delicia de la tierra, ¿no?
Hombre, no soy yo el que va a defender más que tú la cocina de la Alcarria, pero es que hay cosas maravillosas.
Pero aquí también hay mucho producto de matanza, como antes hablábamos en Burgo de Osma, en toda la zona de Soria.
Y verdura, yo creo que hay todo un revival de cuando don Camilo hacía aquella guía Repsol, ¿te acuerdas?
Sí,
que iba
sí.
con una choferesa y un Rolls blanco. Hay un boom de la cocina por la zona y muy cerca están pueblos como, pues hombre, relativamente cerca, es una ruta también bonita, acercarnos hasta Sigüenza, todos estos pueblos de ahí de Guadalajara, donde se cruza con Cuenca, está muy bien. Y la carne tiene mucha fama, pero a mí me encantan todos estos platos de verduras que se hacen por la zona, que las huertas estas cuidadas por mismos por los paisanos de la zona, la verdad es que es una maravilla.
Hombre, hasta las truchas de los ríos están riquísimas en toda esta
también,
zona.
También, hombre, no sé, estamos cerca del Alto Tajo, el río que nos lleva, toda, pero es que es un escenario muy literario también, ¿eh?
Pues sí, entonces estamos hablando de la etapa 4 que sale de Burgo de Osma, llegan a Molina de Aragón y ahora vamos a cambiar de etapa.
Sí,
no de etapa, creo, sino de etapa.
Vamos a cambiar de escenario, porque dicen los expertos, dicen los que saben, que la etapa se va, la vuelta se va a jugar en las etapas asturiano-gallegas, ¿eh? Yo escuché a Pereiro, que es mi ídolo también, y él me ha dicho que en las etapas gallegas ahí no la vamos a jugar. Y yo ahí, hombre, entre etapa y etapa hay que sacar un tiempo para tomar unos vinos.
Por supuesto.
Y unos vinos... A mí hay un pueblo que me encanta para ir de vinos y que se han inventado un concepto que es lo de la vendimia heroica, que la verdad es que tiene su mérito porque eso, donde están los viñedos en los cañones del Sil y cómo suben por unas cuestas las cestas con los racimos de uva antes de pasar al estrujado de la uva, me parece estupendo. Y hay un pueblecito estupendo, maravilloso, que se llama Monforte de Lemos. Evidentemente, estamos en el Valle del Lemos y es un sitio brutal, brutal, de bonito, de verde, de tranquilo. Cuando hace un calor tremendo, pero yo calculo que ya en la etapa 19 ya aquello habrá
refrescará
cambiado
un poquito. Sí, tiene rincones llenos de encanto con una gastronomía, como tú bien dices, que se corona con los buenos vinos de la Ribeira Sacra, ¿eh?
Bueno, hay una ruta para hacer en coche, que es la ruta de los miradores, obligada. Podemos coger un catamarán e ir por el propio río navegando, que es un paseo maravilloso. Y luego tenemos esa ruta, tenemos unos bares, yo recuerdo uno, un restaurante que se llama el Restaurante España, cerca del seminario, en la parte baja del pueblo, según se baja del parador hacia arriba, que hacen un pulpo maravilloso y unos platos de cuchara también deliciosos, o sea, que es que eso ya me parece un argumento más que suficiente.
Y luego tiene el atractivo de la etapa 19 de la Vuelta Ciclista a España, que sale de Tapia y llega a Monforte de Lemos, que eso también tiene su encanto.
Esa que dicen ellos que es fácil, eso es lo que a mí me asombra, es que cuando uno sale de Tapia de Casariegos al lado del mar, del puerto de Tapia, que es estupendo, y llega a Tapia, que pasas por Lugo, o sea, yo te digo que cuando iba yo en un Renault 5, 4 puertas, uno de los coches más divertidos que he tenido, que no tenía fuerza, habría que empujarle casi las cuestas arriba, me bajaba, yo le empujaba y subía, es que se calentaba, bueno, pues dicen que es una etapa fácil llegar a Monforte de Lemos. Yo suelo pensarlo de los desniveles y me canso. O sea, que me parece una etapa perfecto y si salimos de la playa y acabamos en un sitio como el citado Monforte de Lemos, pues me parece un buen homenaje a los ciclistas.
Bueno, y si ahora ya nos duelen las piernas solamente en pensarlo, pues no te quiero ni decir dónde nos vas a llevar ahora de ruta.
Bueno, yo ahí es que he subido y ahí sí que solo pensarlo me duelen las piernas. Mira, hay una etapa que se acaba en el Alto de Belifique. Uh-huh. El Alto de Belifique está en el Valle de la Almanzora. Sale la etapa de Puerto Lumbreras, patria del gran Alejandro Valverde, y pasa por Huelcalovera, que es un pueblo estupendo, muy amigo de las caravanas. Empieza por el Valle de la Almanzora y va por Almanzora, subiendo para arriba, pasa por Líjar, pasa por Olura del Río, que tiene un gran museo, tiene con la gran escultura, una macroescultura de Antonio López dedicado a la mujer del Valle del Almanzora, es una escultura de mármol blanco maravilloso, tiene el Museo de Carlos Siquer, que es un fotógrafo almeriense, para mí soy un gran fan y soy un admirador de su trabajo, y luego entran en un laberinto de calles, de carreteras pequeñas, después de pasar por un pueblo que se llama Tíjola, donde hay una de las mis panaderías favoritas de toda España, y luego sube a la Venta Luisa. Ahí los coches es que pierden las bielas, de verdad, no exagero, y por ahí van a pasar los ciclistas. Bueno, pues cuando suben arriba al puerto de la Venta Luisa, que hay un mirador, un observatorio astronómico subvencionado por una universidad alemana, bajan y vuelven a subir al Alto Belifique. Yo ahí, de verdad, no sé qué llevar en las piernas esos muchachos tan pequeñitos. Debe ser el maillot ese que llevan, lo que les da energía. Porque
pues no
subir
lo sé.
Ahí, Me parece tremendo.
Lo hemos visto, este puerto de alta montaña, que tiene 1.820 metros sobre el nivel del mar, lo hemos visto en otras vueltas ciclistas y la verdad es que tela marinera. De todas formas, estás hablando de una de las carreteras, yo creo que más escénicas de Andalucía, por lo que si vas por ahí no olvides tampoco la cámara de fotos, porque el paisaje merece muy mucho la pena.
Bueno, a mí me recuerda, es un sitio perfecto para hacer una cosa que hacen los franceses, que como tiene una visión comercial tremenda, por ejemplo, en el Mont Ventoux y en el Tourmalet. Yo la primera vez que fui en coche en verano me sorprendió que había un fotógrafo allí. Y yo dije, ¿qué hará este hombre aquí fotografiando? Y es que a todos los que en verano pasan desde en bicicletas, desde la Mongi, subiendo el puerto, les hace una foto que luego se la vende. Porque claro, cuando tú vas en la bicicleta no estás para fotos. Y la cara de sufrimiento, eso es único.
Qué pues negocio, ¿eh?
El tema subir, por ejemplo, a los lagos de Covadonga, que el escenario es precioso,
sí.
Yo creo que es un negocio. Poner un fotógrafo ahí arriba y a todo el que sube en verano, que son cientos de ciclistas los que intentan la ascensión, hacerles una foto y vendérsela luego. O sea,
solo que, como recuerdo, merece la pena, ¿no? Por la cara que llevamos todos en esos momentos, sin duda.
Claro.
Bueno, Pedro, nos queda algo más, Alcalá de la Real, ¿no? Nos vamos para Jaén.
Ah, pues yo es que hay un pueblo que siempre me encanta porque sé que ha provocado varias confusiones en el Google Map, que es Valdepeñas de Jaén. Y sé de más de un transportista que en vez de ir a Valdepeñas, Ciudad Real,
sí,
ha ido a Valdepeñas de Jaén.
Y hay una
etapa que acaba en Valdepeñas de Jaén. Esa etapa sale también de un pueblo maravilloso que tiene de todo lo que podemos necesitar para disfrutar buen tapeo, historia, gastronomía, que es Antequera, y acaba en Valdepeñas de Jaén. Entonces pasa por Alcalá de la Real, que es un sitio, otro de esos pueblos no tan conocidos, pero maravillosos de la Andalucía, de castillo, palacio, todo un mar de olivos enfrente de cualquier habitación de un hotel.
Qué bonito. Posiblemente, Pedro, uno de los pueblos con más encanto de Jaén, ¿verdad?
Alcalá la Real, maravilloso,
sí,
a mí
sí.
Me parece un sitio estupendo. Además, ahora llevan en obras unos años y están recuperando todas las murallas defensivas y toda la estructura que hay en la parte, lo que llaman la mota, que es el castillo, en la parte alta de la ciudad. Me parece estupendo. Además, puedes subir en coche hasta el parking de abajo, haces una visita al castillo, se aprende un poco de historia medieval, que nunca está de más para desasnarnos un poco, y me parece una zona estupenda. Y luego, además, es que pasas por Priego de Córdoba, por Rute, por el puerto de Locubín, que me encanta también, te compras un poquito de aceite, te tomas un buen salmorejo ahora en verano,
pues
unos
sí,
buenos fritos en una venta, y ya echas el día, ¿no?
Echas el día. Y de todas formas, es que la provincia de Jaén tiene sitios muy chulos, ¿eh? Es un poquito desconocida, yo creo, en general, pero hay sitios maravillosos como el Parque de la Sierra de Cazorla y no sé, y pueblos como,
bueno,
este, ¿no? Alcalá de la Real.
A mí, Jaén me parece como una de las provincias secretas con gran patrimonio y que, como siempre está en una zona de paso, le pasa un poco igual que a Ciudad Real, que siempre vamos muy deprisa, vamos de la costa, pasamos Ciudad Real y pasamos Jaén y no paramos.
Eso.
Pero, y con las autovías y la red buena de carreteras que tenemos, pero yo creo que estamos perdiendo esa capacidad de sorprendernos. Por ejemplo, el Despeñaperros, pues antes cuando atravesabas Despeñaperros por aquella carretera que había límites a 50 en muchas zonas y dos radares, que quisieras o no tenías que ir despacio,
era terrorífica.
Era un paso maravilloso, era terrorífica, pero y ahora realmente la pasas como si... Y ahí hay pueblos como la Carolina, ejemplos de urbanismo maravilloso, Guarromán, donde hay unas tiendas de cerámica estupenda, Úbeda, Baeza. Úbeda o Baeza son dos joyas del Renacimiento español, de la arquitectura de los siglos XVI-XVII. Y luego, para espacios naturales, todos los parques nacionales, Sierra Mágina, la parte de esas carreteras pequeñitas que van hacia la zona de Baza y la parte norte de Granada, donde encuentras todavía oficios tan deliciosos como afinadores de quesos. Tú fíjate, profesión, afinador de quesos. Y gente que se dedica a cuidar los quesos para cuando esté el momento oportuno, vendértelo. Afinador de jamones, que eso yo haría un máster ahí, pero uno de estos bien, de 6 meses, 8 meses.
Sí, tengo una pinta
probando.
Eso, sí.
Claro, ¿no? ¿Qué? Afinador de tocino, pues está bien, pero afinador de jamón está mucho mejor.
Es más fino. Oye, me está dando un hambre de tanto hablar de comida, y además estoy agotada ya de tanto hablar de bici y de subir puertos, también te digo.
No, pero ya sabes que si vienes conmigo de viaje, esfuerzo se hace, poco, pero luego al final hay recompensa siempre.
Sí,
hemos
sí,
empezado
sí,
con un sí, balneario sí, y seguro que por ahí te recomiendo algún spa o eso para luego hacer deporte, que sí, yo sé que tú eres muy deportista.
Bueno, decíamos al principio que la bici justifica la comida y no va a ser menos en la ruta que hoy nos propone Pedro. Comienza la Vuelta a España. Hoy hemos rendido homenaje a algunos pueblos donde ver a los ciclistas y al mismo tiempo disfrutar de su inmenso patrimonio, sobre todo de la gastronomía, es posible, porque, a ver, no va a ser todo hacer turismo, hay que repostar de vez en cuando. ¿Y qué más?
No, y que de verdad las retransmisiones por la tele y escuchando a los compañeros de COPE, pues está muy bien porque se aprende geografía, se aprende historia y conocemos un poquito nuestro país con unas tomas que no son tan frecuentes. Los lagos de Covadonga, por ejemplo, o Santiago, no es lo mismo verlo desde la plaza que verlo desde una toma aérea de un helicóptero.
Claro,
pues
que vista
eso
de pájaro.
Tiene una visión totalmente distinta. Por ejemplo, Alcalá la Real, que estábamos hablando, o en el paso por Extremadura, que llegan al Alto de las Villorcas, eso es una zona preciosa desde Guadalupe. No es lo mismo verlo con un cochecito desde una carretera comarcal que desde un helicóptero, que tenemos la concepción distinta y una visión deliciosa del gran país que tenemos.
Bueno, querido Pedro Madera, gracias como siempre. Oye, por cierto, ¿A ti que te gustan, y afirmo, las fiestas populares, más que un niño pequeño un chupete, ¿qué te parecen los espectáculos que nos ofrecen los drones como si fueran fuegos artificiales, pero a lo bestia?
Pues me parece estupendo, porque lo difícil ahora de los drones es que se puede viajar, se pueden volar en muy pocos sitios, pero me parece, una de las cosas que más pena me da este verano es que no se están celebrando muchas fiestas populares en muchos pueblos.
Sí.
Que aparte de la fiesta y de tomarse unos botellines con los paisanos del pueblo, era una manera de ver a esos amigos que no nos hemos visto durante el año.
Desde luego que lo echamos de menos.
Se mezcla con que te llevaban a tu casa, te daban una copita de anís, te daban un mantecao, una perrunilla, y había un guiso de esos que hacía la abuela, que es la abuela siempre que lo hace esas
Exacto.
cosas. Yo no sé por qué, siempre hace el caldero, siempre hace la abuela, y se hace unas migas de pastor y unas truchas a la sanabresa que te mueres. En fin, no voy a seguir porque es una hora ya muy delicada para mí. Esto no,
peligrosa.
Y mi endocrino va a venir a comer conmigo.
Eso, bueno, que voy a hablar de drones enseguida, así que pega la oreja. Un beso, Pedro Madera, gracias.
Gracias a vosotros.
Adiós.
Adiós.
Fin de semana.
Cristina López-Schlichting.
COPE. Estar informado.
Está siendo un verano para descansar, sí. Estamos cansados, vacunados, con ganas de sol y estamos saboreando cada minuto tras un año muy duro. Ya sea de caminata, en la playa, remando. Por eso, este verano que estamos disfrutando como el mejor de nuestras vidas debe ser el de la ilusión, el de la recarga de pilas, pero también es el verano de gritar que debemos ser responsables.
En COPE Ángel Expósito vive el verano contigo en la linterna de COPE.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, hora menos en Canarias, en la linterna, en COPE. Te lo vas a perder.
Chicas, 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 es él. El chico tan guapo que conocí, ¿os acordáis? Me acabo de mandar una nota de voz.
Seguro que quiere decirme algo bonito. ¿Es tan romántico?
Escuchad, que lo pongo en altavoz.
Solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
¿Sabes que Nara cuida tu salud con su plan Vida Sana desde 8,60 euros mes, sin carencias ni permanencias?
O bien puedes contratar su seguro de salud con hasta 3 meses gratis.
Con Nara, videoconsultas gratis e ilimitadas, chat médico, reembolso farmacéutico, asistencia dental.
Elige Nara. Infórmate 913-874-199 o naradigital.es.
Nara, salud y bienestar adaptados a ti.
Piensa en todas esas cosas que ahora no dejarías para mañana. Celebrar tu cumpleaños, vivir nuevas experiencias o mudarte para disfrutar de un jardín. Si quieres cambiar de casa, no dejes para mañana lo que Gilmar puede vender hoy. 91-131-9797. Gilmar.es.
Bodegas Emilio Moros se viste de blanco con sus Godello en el Bierzo. Tres vinos blancos de uva Godello con un equilibrio ideal entre acidez y ternura que conquistan España. Polvorete, El Zarzal y La Rebelía. Un tridente ganador de una bodega de prestigio mundial. El Godello hecho arte con Bodegas Emilio Moro.
Con motivo de la fiesta de la paloma, Concha Velasco se pasa por 13 con su inconfundible voz.
A lucirme y a ver la verbena.
Festival en Benidorm y la verbena de la paloma. El domingo, viva el cine español en 13.
Este verano que estamos viviendo para muchos puede ser especial porque sea el regreso a su origen, a su pueblo, a ver a su familia, después de que el verano pasado no nos pudiera mover la mayoría de nosotros. Yo lo que espero es que sea también un verano en el que miremos hacia adelante, sabiendo todo lo que hemos pasado y los que no han podido acompañarnos con nosotros en este verano que ojalá sea el primero del resto de nuestras vidas.
Paco González vive contigo en Tiempo de Juego, un verano lleno de citas deportivas.
¿Te lo vas a perder?
Fin de semana.
Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
¿Quién no se ha sentido atraído alguna vez por los fuegos artificiales en una noche de verano? Es que realmente es algo mágico y está muy asociado con nuestras celebraciones y festejos. Su origen se vincula con la invención de la pólvora en China, que fue traída a España por los árabes, y cuando ocuparon la península ibérica, iniciaron la tradición polvorista con fines lúdicos en todo el Levante español, en Murcia, Alicante y Valencia, donde los fuegos artificiales se han convertido en toda una seña de identidad. De igual manera, los fuegos artificiales forman parte de las fiestas y espectáculos en todo el mundo desde hace siglos. Sin embargo, actualmente tiene un competidor menos ruidoso y con opciones ilimitadas de creatividades. Los drones son capaces de crear composiciones deslumbrantes en el aire simulando los tradicionales espectáculos de fuegos artificiales, pero sin generar ningún tipo de contaminación. ¿Serán los drones los culpables del final de la pólvora? Bueno, pues se lo vamos a preguntar al presidente de la Asociación Española de Drones, AEDRON, y abogado experto en nuevas tecnologías. Salvador Belver, buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, a mí me encantan los fuegos artificiales, pero tengo que reconocer que me dejó pasmada el espectáculo visual de drones en la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Tokio. Salvador, ¿son los drones una alternativa a los fuegos artificiales?
Pues la verdad que es el debate. Yo, como buen valenciano, me encanta la pólvora, me encantan, ¿sí?, las fallas, pero claro, aparecen los drones, irrumpen en el cielo los drones y además van a ocupar el espacio de algunos fuegos artificiales, por ruido, por ecología y por posibilidades. Si vamos a cambiar una cosa por otra, pues el tiempo dirá, pero yo diría que sí.
¿Y de qué manera puede un dron crear espectáculo? ¿Sirven para producir cualquier efecto visual?
Pues está muy bien, porque el dron, a diferencia del fuego artificial, se puede mantener en el aire, no contamina, puede cambiar a luces LED de color, puede hacer formas 2D y 3D en el aire, es reutilizable y además también tiene un sinfín de herramientas que le podemos colocar, no solamente iluminación, sino además también sonido, y hace una auténtica maravilla en el aire que hasta ahora con fuegos artificiales es inalcanzable. El otro día, cenando con unos amigos, todos de Valencia, decía, no, esto va a ser inviable. Ellos, todos muy falleros. Esto es inviable que lo cambiemos. Pero claro, China decía lo mismo en 2017 y lo han hecho también. En 2017, 2020, han puesto drones en vez de fuegos artificiales, claro, los chinos. Y bueno, todo hay que dejar un poquito de tiempo y seguro que los drones van a irrumpir. Y digo un poco de tiempo, significa un año o dos, como mucho.
Bueno, es que tiene muchas ventajas. Hablábamos de que son reutilizables, que no producen contaminación acústica ni química. Por lo tanto, no hay riesgo, por ejemplo, de causar daños en la fauna de la zona, ni riesgos de incendios. Y además hablamos de miles o millones incluso de combinaciones de colores.
Yo incluso lo que diría es que aquella gente que esté reticente o que piense que no es... que hay que mantener esa tradición de la pólvora, que está muy bien, pero que hay que mantenerla, que haga lo que hicimos el otro día en la mesa, cuando estábamos cenando, que vea un vídeo del fin de año de 2020 en Shanghái, con la Super Bowl de 2017, y piense si quiere lo mismo en Valencia o en su ciudad para los fuegos artificiales. Y seguro que la respuesta después de verlo es sí.
Desde luego, es que lo que vemos en el cielo con los drones es maravilloso. Es que es un sinfín de posibilidades, es justo lo que estamos diciendo. Y lo cierto es que el uso de la pirotecnia está siendo limitado ya en muchos países, países como China, como India, incluso Sydney. Allí ya se está discutiendo su posible prohibición, porque ya no solamente por las consecuencias negativas que tiene para el medio ambiente, sino porque pueden ser insoportables también para muchas personas y animales. Entiendo la creencia en Valencia, pero hay muchas personas que no pueden con los fuegos artificiales.
Claro, claro, efectivamente. Además, es ecológico y también más sostenible, porque luego se puede reutilizar. No vertemos nada. Las cañas de lo que son los artefactos explosivos no van a caer porque son reutilizables 100% los drones. Y además, lo que hablábamos antes, podemos hacer figuras en el cielo, colocar dibujos que se muevan, dibujos animados, marcas de sponsors. Es que el uso es prácticamente infinito.
Claro.
Y con la ventaja del 3D. Miren, no es solamente un 2D que está en el aire, sino puede ser, por ejemplo, una figura de una persona que se mueve, como pasó ya en Shanghái.
Claro, esto nos abre un mundo lleno de posibilidades porque te da oportunidad de crear espectáculos a medida en todo tipo de eventos, desde bodas a convenciones, a fiestas populares, porque claro, el abanico hablamos de que puedes dibujar cualquier imagen, cualquier logotipo o incluso un texto que tú quieras poner.
Claro, y además no solamente en exterior, sino también en interior, con menos cantidad o más pequeños, también en espectáculos en interior. O sea que es prácticamente inimaginable la cantidad de cosas que podemos hacer. Porque ahora una pirotecnia en interior sería inviable, pero en cambio un espectáculo de drones y luces en interior sí que es viable.
Ya. ¿Pero pueden generar algún tipo de riesgo?
El riesgo son drones de 300 gramos. Y hablamos de cantidades de drones entre 100 y 2.000 drones, que funcionan en modo enjambre. Son sistemas que están muy comprobados, que funcionan muy bien y tienen elementos anticolisión. Y si alguno cae, hay una zona de recuperación para que no haya nadie debajo inmediatamente.
Ya.
Con lo cual, es más seguro que la pólvora, pero también tiene un pequeño riesgo. Pero ese pequeño riesgo siempre se cubre con un estudio de seguridad que se hace previamente y así evitamos cualquier riesgo.
Y detrás de este software entiendo que están pilotos profesionales, ¿no?
Sí, efectivamente. Son pilotos profesionales y funciona tipo enjambre. Se llama enjambre.
Ya.
Significa que una cantidad de personas limitada manejan muchos drones a la vez. Se hace con una programación que previamente funciona como una coreografía que se incluye a través del software en el dron para que lo ejecute automáticamente.
Vamos, que el margen de error es prácticamente nulo, ¿eh?
Claro, claro. Bueno. Además se pueden hacer pruebas en pequeña escala, con pocas unidades.
Bueno.
Cosa que con la pólvora es muy complicado hacer esas pruebas, porque al ser un material fungible que vamos a consumirlo con un solo uso, las pruebas son muy limitadas.
Claro.
En cambio, con los drones se puede hacer la prueba en medio de un desierto donde no hay riesgo y cuando funciona perfectamente replicarlo en la noche de inauguración de Juegos Olímpicos, un evento.
Salvador, en España ya han llegado también estos espectáculos con drones. ¿Le gusta al público español o preferimos lo tradicional? ¿Preferimos el ruido, el olor a pólvora? No sé, el hecho de que sea algo artesanal frente a lo tecnológico.
Pues nos encontramos dos tipos de público. Un público que le encanta lo nuevo y lo ve y sabe, espera algo bueno y lo recibe. Y un público que espera o que piensa que lo clásico es mejor, hasta que ve esto. Y cuando lo prueba, dice, quiero esto, quiero esto, quiero esto.
Claro, se queda con la boca abierta.
Claro, porque están acostumbrados a algo tan tan clásico, que está muy bien, que es muy tradicional, pero cuando prueban esto, que es tan 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 disruptivo, tan nuevo, sí, tan potente, tan impresionante, automáticamente cambian esa manera de pensar y dicen, no, no, esto lo quiero para mi población, esto quiero que lo hagan aquí.
Desde luego es una bonita forma de sustituir la pirotecnia sin renunciar a lo que tanto nos gusta, ¿no? A ese espectáculo visual, y sobre todo pues es una nueva forma de transmitir emociones y sensaciones, ¿no? Todo suma en este caso.
Sí, además se puede hacer coreografía con música, porque podemos hacer que el dron esté más en silencio y poner música en el suelo, o incluso con auriculares para el público. Pues, claro, las posibilidades son infinitas. Es lo que decía antes, que tú imagínate que en la mesa que estábamos las seis personas el otro día cenando,
sí,
cinco decían, no, no, esto no lo veo, porque esto no, esto queremos solo la pólvora, que haga ruido. Le mostré el uso de Shanghai, la bienvenida al 2020 con los drones,
sí,
y quedaron todos maravillados. Y pasaron del, esto no lo quiero, a, sí, sí, esto me interesa, esto lo quiero yo.
Claro, es que además es eso, una ventaja que tiene muy importante es que son totalmente personalizables. Es que tú puedes hacer lo que quieras con ellos. Sí, es, sí, impresionante. La verdad,
y además,
es que sí.
Fíjate que la gente, tenemos dos sectores de población, los, sí, que son más mayores o los más jóvenes, y los dos, por lo menos en mi zona, sí les gusta pensar que lo clásico está muy bien. Pero los dos coinciden en el momento en el que le mostramos vídeos de drones, espectáculos con drones, en lo quiero ver.
Claro.
Todo el mundo.
Nos gusta más lo tradicional porque estamos más familiarizados con eso, pero claro, somos un poco reticentes a estas nuevas tecnologías, pero cuando lo vemos es que la realidad es tan pasmosa que al final tienes que decir, claro, que lo quiero. ¿Dónde es que se compra esto? No, ¿no?
Claro, no es un pequeño cambio. Si fuera una, no sé, una pequeña modificación que hace un color más el algo, un pequeño cambio respecto a la pólvora, lo puedo entender, pero es un cambio tan grande,
claro,
es una mejora tan exponencial,
bueno,
que todo el mundo lo va a querer ver.
Y como decimos, para todo tipo de eventos. Imagínate, en las bodas, pues si te permiten dibujar cualquier imagen, logotipo, texto, lo que te puedas imaginar, pues es que esto es un filón para todo tipo de eventos. Bueno, pues por ahí van los tiros, ¿eh, Salvador?
Eso es. Eso es. Dentro de poco veremos pronto.
Sí, 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 es muy interesante. Bueno, Salvador Belver es el presidente de la Asociación Española de Drones, AEDRON, y abogado experto en nuevas tecnologías. Muchísimas gracias por atendernos en fin de semana en COPE, muy amable.
Gracias a vosotros, buenos días.
Buenos días, adiós. Es la una casi menos cuarto, vamos llamando ya a Estela Luna de María para hablar de otra herramienta que nos facilita mucho nuestro día a día. Bueno, vamos a hablar ahora de algo que se ha metido de lleno en nuestra vida cotidiana. Los famosos códigos QR. Ese famoso cuadradito con espacios en blanco y negro que hasta ahora no sabías ni que existía y que de repente te los encuentras hasta en la sopa. Bueno, para empezar tenemos que explicar que QR son las iniciales de Quick Response, es decir, respuesta rápida. Y claro, ¿a quién se le pudo ocurrir esto? Pues a un ingeniero japonés que lo diseñó en 1994 como una forma de identificar rápidamente miles de piezas de una fábrica, rediseñando y ampliando el código de barras de toda la vida. Pero claro, hasta el año 2020, que llegó la pandemia y las medidas de prevención sanitarias, su uso no estaba tan extendido como ahora, porque es que ahora lo vemos en todas partes. Se han convertido en la opción preferida de los restaurantes para ofrecer sus menús. Se han transformado en nuestro billete de avión, de tren, y además los podemos encontrar habitualmente en folletos, en carteles, en revistas y en un largo etcétera. Bueno, pues vamos a hablar de esto con la experta en inteligencia artificial y CEO de Pentaquar Consulting, Estela Luna de María. Buenos días.
Hola, buenos días, Rosa. Buenos días a todos. ¿Cómo
bueno,
estás?
Yo bien, pero no sé si he explicado bien qué es un código QR, pero bueno, hasta donde yo sé, esto almacena información y la hacen, digamos, accesible, ¿no?
Sí, efectivamente, yo creo que lo has explicado bien. Es un código que almacena información, que se puede leer fácilmente desde un dispositivo digital y que almacena la información a través de unos píxeles que están en un cuadrado, dentro de un cuadrado, y entonces pues lo que hacen es, antes se utilizaban para hacer seguimiento de productos en una cadena de distribución, a veces se utilizaban para campañas de marketing, se utilizaban para publicidad, y ahora sin embargo pues se están utilizando mucho desde que ha llegado la pandemia, tanto para hacer trazabilidad de la exposición al coronavirus como para todo el tema de cuando vas a un restaurante y quieres abrir la carta y no quieres tocar papel, o vas a un teatro y entonces te dan el código QR con el programa, es decir, todo este uso digital para evitar que utilicemos papel.
Bueno, es una cosa muy cómoda, muy rápida. Apuntas con la cámara de tu teléfono el código en cuestión y al momento te lleva a la información que quieras ver. Entonces es un método estupendo pues para compartir información básicamente, ¿no? Páginas pues web, sí, vídeos, todo eso, ¿no?
Exacto, es un método estupendo para compartir información y para enviar un documento sin utilizar un correo electrónico, ni utilizar un WhatsApp, ni realmente conocer el número de teléfono de la otra persona. Entonces los datos se muestran de forma instantánea en la pantalla y entonces pues pueden tener todo tipo de información.
Ya. Esta es su principal función, pero su poder va mucho más allá de simplemente compartir un enlace, eso está claro, Estela.
Bueno, en realidad te permite conectarte directamente a una app, te permite autentificar cuentas de correo online, verificar detalles de acceso, conexiones, te permite acceder wifi a través de servicios encriptados como el SSID, te permite enviar y recibir información de pagos y te permite para muchas cosas más, como para, bueno, se han utilizado hasta para obituarios, o sea que
fíjate.
Se pueden utilizar para todo tipo de cosas. Es una manera de compartir información a través de los píxeles de este cuadradito que se lee y automáticamente descarga un archivo. Entonces, pues tienen todo tipo de información.
Fíjate.
De hecho, como tú bien dices, lo inventó el ingeniero japonés Denso Wabe y en 2020 lo que hizo fue actualizarlo viendo que tenía muchos más usos de los que él pensaba al principio, y ha incluido la trazabilidad, la protección, las medidas antipirateo y bueno, al final hay muchísimos usos de los códigos QR, desde pagos a determinar la posición del objeto, realidad virtual.
Ya.
Hay muchísimos usos.
No, sí, da mucho de sí este código. Sin embargo, el código QR es una herramienta muy útil que nos facilita la vida, tal y como estamos viendo, pero también entraña sus riesgos. Es decir, que crece su uso y crecen sus riesgos. ¿En qué sentido, Estela?
Como cualquier manera de comunicarte a través de un dispositivo digital, es una puerta de entrada a tu dispositivo.
Sí.
Entonces, hay que tener cuidado cuando tú escaneas un código QR. Si te abre una página web automáticamente, que esta página web sea la que estábamos esperando abrir y que no sea un intento de phishing, que no sea una página web maliciosa donde nos vayan a requerir información confidencial. Es decir, cuando te abras un cuando te descargues un código QR, que realmente se abra lo que estás buscando, que no se abra ninguna otra cosa. Si es un billete de tren, un billete de avión, que se abra eso. Si es un menú de un restaurante, que se abra el menú del restaurante. Es decir, que no te redirijan a otro sitio distinto del que tú esperabas y donde puedas tener esos problemas.
Claro, pero ¿cuánto cuidado tenemos que llevar nosotros ahora mismo? Por ejemplo, lo decías tú, ¿escanear un simple menú en un restaurante puede facilitar que nos rastreen y que accedan a nuestros datos? ¿Esto es posible?
Sí, todo es posible. Lo que hay que hacer es, como decíamos, cuando escanees el menú, que te abra la web del restaurante que estás viendo. Y luego cerrar y, como decimos habitualmente, limpiar cookies periódicamente. Limpiar el teléfono, tener cuidado, es decir, tener el antivirus conectado por si acaso pues queda algo por ahí que el antivirus lo esté monitoreando. Y tener cuidado de que realmente nos dirigen a donde queríamos entrar. Y no nos están dirigiendo a ningún otro sitio.
¿Y cómo podemos saber en qué casos el riesgo es mayor?
Pues simplemente, el como siempre, es tener cuidado cuando nos están pidiendo la información que no está relacionada con el servicio que estamos intentando llevar a cabo, tener esta limpieza continua de cookies. Sí, ver un poco que es un entorno seguro en el que nos estamos moviendo.
Yeah.
No conectarnos a las wifi desconocidas y luego cuando te estás descargando el código QR, ver que te bajas al sitio, que te lleva al sitio que tú estás buscando y no meter ningún dato adicional que no esté relacionado con el servicio que estamos haciendo. Simplemente, no mucho más.
¿Y esto está desarrollado lo suficiente como para que la política de privacidad sobre la información que se puede obtener a través de estos códigos QR sea concreta o está más bien inconcreta en estos momentos?
Bueno, la política de privacidad no está del todo desarrollada, pero hay que tener en cuenta que, como siempre, lo que hace el código QR es abrirte otra página web, o sea, abrirte una landing page o abrirte otro sitio.
Yeah.
Es de esa otra página web en la que tenemos que tener cuidado. Es decir, a ver dónde nos está llevando y realmente qué tipo de información es la que nos está requiriendo. Cerrarla, limpiar la cookie y seguir utilizando el teléfono.
Bueno, pues como tantas otras cosas que tienen que ver con la tecnología, la política de privacidad en este caso también debería regularse con urgencia para evitar lo de siempre, que nos puedan fisgar y compartir nuestros datos.
Pues sí, tienes toda la razón, Rosa.
Fíjate con lo felices que éramos con el código de barras de toda la vida. Esto antes no pasaba, Estela.
Pues sí.
Bueno, pues al menos ha quedado claro que el código QR es una evolución, digamos, del código de barras de toda la vida y que no está exento de riesgos. Así que tenemos que ir con muchísimo cuidado. Estela Luna de María, muchísimas gracias.
Gracias a ti, un saludo, Rosa.
Un beso, adiós.
Adiós.
Big Bad Billy, Sweet William now. Married life done changed him somehow.
Bueno, en 9 minutos llegamos a la 1:00 p.m. Tengo unos minutos para recibir a mis chicas, Ana Huertas, Victoria Montaner y Laura Solán.
Por aquí estamos. Hola, aquí estamos, Rosa.
Y eso me gusta porque significa que vamos a escuchar a algunos oyentes de fin de semana.
Pues sí, seguimos recibiendo un montón de mensajes, ¿a que sí, Laura?
Sí, hemos recibido muchísimos y nos hace mucha ilusión saber desde dónde nos escucháis, como Alejandra.
¡Hola, COPE! ¡Hola, equipo de fin de semana! Nada, simplemente quería deciros que vivo en Alicante y os escucho todos los días desde aquí. Eso sí, me he ido unos días de vacaciones a Galicia. La verdad que el tiempo no ha acompañado mucho, pero me lo he pasado.
Ha huido de calor.
¡Un saludo a todos!
Ha huido de calor.
Ha sido lista porque ha huido.
Sí, totalmente. Pero no solo nos están enviando audios. Mario nos ha enviado una foto en la piscina, con la guitarrita y con los amigos. Bueno. Una envidia me ha dado, si es que con los amigos surgen los mejores planes, ¿a que sí, Laura?
Sí, es que con los amigos es que son planes como imprevistos, que yo creo que esos son los mejores.
Sí, como vea.
Mi plan favorito y mítico de todos los veranos es estar en la playa por la tarde con mis amigos, tener ahí un altavoz, unas cervezas y pasar la tarde en la playa.
¡Qué bueno!
¡Qué planazo! ¿Sabéis el planazo que hice yo hace poco con mis amigas en la playa?
A ver,
nos compramos un estuchito de estos que vienen para hacer pulseras y collares de bolitas.
¿Sí?
Nos tiramos la tarde entera. Oye, que haciendo pulseras y collares.
Recordando
buenísimos.
La infancia.
Sí, nos lo pasamos genial.
Y bueno, luego los vendisteis, ¿no, Ana?
Pues en realidad no, pero podríamos hacerlo.
¡Hombre!
Ahí sacaría
hombre.
Negocio.
Vamos a crear una cuenta de Instagram.
Y también echamos de menos esos planes que podíamos hacer antes sin preocupaciones por el coronavirus, como un buen viaje. Esto nos cuenta
nosotros
esta oyente.
Tenemos 4 hijas y mi marido y yo cogíamos vacaciones siempre en julio. Y un año, en el año 89 concretamente, nos hacía mucha ilusión siempre ir a Suiza. Cruzamos a Francia por el Portalet y ya chin hasta Suiza. Lo pasamos genial. Fue un viaje genial, irrepetible.
Qué bonito, bueno. Suiza.
Qué maravilla. Sí.
Tengo
una,
ahora mismo un par de amigas que se han ido, os lo diré, en una van de estas. ¿Sabéis lo que es la...?
¿Una caravana?
Una caravana.
Es parecido a una caravana, pero como en furgoneta, y se están recorriendo Suiza entero.
¡Qué pasada!
Todos los días suben unas fotazas y unos vídeos a redes sociales.
¡Oh, qué envidia! En eso se lleva mucho, coger la furgoneta y carretera de manta.
Pues sí, yo también he hecho muchísimo de menos viajar, hacer... Bueno, a mí que me encantaban los voluntariados. Entonces, ojalá vuelva pronto. Sí, un día hablaremos de eso, porque es súper chulo. De momento, nuestros oyentes siguen todavía hablando del calor, porque hemos hablado mucho del sur. ¿Os acordáis que hemos hablado antes de Murcia, de mi tierra?
Sí,
¡ay, pobrecito mío!
Sí.
Pero también tenemos oyentes del norte que nos proponen, nos han dicho cuál es la solución.
Muy buenos días. Si no queréis pasar calor, os tenéis que venir al norte, al Cantábrico.
Claro.
La satisfacción en la noche de ponerte la mantita y en la noche salir con la Rebequita, veniros a Cantabria.
Rosa, nos vamos contigo al cantar.
Nos invitas. Yo te digo una cosa, yo reconozco que he venido veranos a San Sebastián, estoy aquí en Pasajes de San Pedro, y me ha fastidiado mucho que hiciera mal tiempo y que me lloviera, pero ahora estoy encantada. Sí. O sea, es que no se ve el sol en estos días de tanto calor en el resto de España, entonces estamos encantados.
No, la no te quejes, que, sí. Es que lo vas a agradecer.
No me quejo, sé que hace muchísimo calor en el resto de España y hay que venirse al Cantábrico estos días, pero bueno, que ya nos quedan dos días malos, que esta ola de tanto calor se va.
Ya
pero
le
eso
queda
sí,
poco.
Atarse sí, los sí. machos esta noche, que esta noche va a apretar de lo lindo el calorcito. Bueno, recordamos rápidamente redes sociales.
Voy a ello. No pueden enviar un audio o todos los mensajes que quieran, también fotos, como hemos visto a través del WhatsApp del programa. Apunta 666-55-40-00. También nos pueden escribir a través de Twitter, @findesemanacope, y también en facebook.com/CristinaFindeSemana.
Bueno, estamos ya entrando en la segunda quincena de agosto. Eso implica muchos desplazamientos en carretera y un importante desembolso en carburantes. Por fortuna hay trucos para evitar repostar cada poco tiempo, para consumir menos gasolina. Te los voy a contar enseguida. Antes, noticias.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas increíbles.
Pescadilla, pieza de 1 a 2 kilos, solo 6,99 euros el kilo.
Y con una calidad y unos servicios que nadie más puede ofrecerte.
Solo en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares en tienda web o app.
¿Qué son para ti los ecocombustibles?
En Repsol, cuando hablamos de ecocombustibles, nos referimos a producir biocombustibles avanzados y combustibles sintéticos cero emisiones netas. Si quieres saber más acerca de los ecocombustibles, entra en Repsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Ahora, en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que, en caso de avería, incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 5 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Correos seguimos en continuo y seguimos apoyando el deporte español y ahora somos operador logístico oficial de la Vuelta y les animamos y les llevamos todo lo que necesitan y menos las bicis, que las tienen que llevar ellos, si no, no tendría gracia el deporte, y el podium para cuando ganan, y luego haremos otra cosa, porque en Correos siempre estamos en continuo.
En Verti creemos que te has ganado disfrutar sin que nada te lo impida. Ni siquiera un seguro de coche por el que pagas de más. Por eso ahora tienes tu seguro cuenta kilómetros, con el que solo pagas por los kilómetros que conduces, desde tan solo 99 euros al año. Para que nada te pare, salvo echar gasolina. Entra ya en Verti.es, tu aseguradora digital.
Si la circulación en sus piernas es como un atasco en hora punta, entendemos su desesperación, como la de este taxista que quiere llegar a su destino.
Venga, moveros ya, que llevo aquí una hora. ¿Será posible?
Barifin, con extracto de castaño de indias y vitamina C, que contribuye a la formación normal de colágeno para el funcionamiento normal de los vasos sanguíneos. Barifin, de laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Celebremos juntos este
Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Atención a todos los que estabais esperando una señal para cambiaros. Yastel por solo 34,95. Nuestro precio más bajo. Solo este mes, llévate fibra y 15 gigas por 34,95, precio definitivo. Corre que se escapa. Llama ya al 1510, más info en yastel.com.
Abre tu mente a nuevas sensaciones. El verano pone a tus pies la nueva colección de Fluchos. Zapatos de moda para todos los gustos. Chic, casual, deportivos. Los que necesitas en cada momento del día, disfrutando de la tecnología de la comodidad más avanzada. Da el paso y descubre lo nuevo de Fluchos en tu zapatería de confianza. ¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos? Fluchos. Comodidad absoluta.
En COPE estamos donde estás tú.
¿Qué tal, Lola? Buenos
Hola,
días.
Hola, buenos días, Carlos. Qué ilusión hablar contigo, te super adoro. Me alegra ir todas las mañanas.
Se lo super agradezco.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Bueno, hoy manda la Champions, así que hoy toda la...
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.